Hola, Santi Rivas.
¿Qué pasa, Astroseres? ¿Cómo estás, Carlos?
¿Es lo mismo un clarete que un rosado?
Hostia, qué temón. Dame una hora. Este programa... Bienvenidos al especial Gastroser, clarete o rosado.
En Gastroser, el vampiro del vino. Santi Rivas.
Es una barbaridad esa pregunta y es incluso filosófica, ¿vale? Porque en la legislación...
Piensa que la respuesta tiene que caber en un reel de Instagram.
La legislación de eso, yo sé que, por ejemplo, la legislación del clarete sí la tiene vinos de la tierra de Zamora, no confundir con toro. Hay una que es vino de la tierra de Zamora y otra que es toro. Uh-huh. Y no sé si la de o Madrid, fíjate lo que te digo. Entonces, hay gente que cree que es lo mismo el clarete que el rosado. También, entre otras cosas, porque hay bodegas que creen que son lo mismo. Pero no son lo mismo.
¿Para ti qué es un clarete o un rosado?
Para mí, un clarete, por ser lo más didáctico que pueda, que nunca me sale, pero voy a intentárselo. Para mí el clarete es un tipo de tinto, ¿vale? Un tipo de tinto. De hecho, es un tinto de poco color, ¿vale? Al que se le suele añadir uva blanca, que por eso... se le denomina clarete, ¿vale? Uh-huh. Y incluso hay un origen histórico de cuando tenían que compartir, pues, infraestructura a las familias para hacer vino, pues había uno que tenía uvas blancas, otro que tenía uvas tintas, entonces, esto que contiene trazas de no sé qué, pues a veces todo eso se mezclaba y acababan en vinos más diluidos. También tiene un origen bordelés, el claguet, ¿no? El clairete, ¿vale? Uh-huh. Aunque luego los ingleses acababan llamando claret a todo. Incluso a los tintos como Mouton Rosil, Latour, o sea, a los tintazos. También lo llaman claret los ingleses, que son especialistas en degradarlo todo. Entonces, una diferencia, así como muy, muy tonta. Un clarete siempre tiene que tener uva blanca. Y es un tipo de tinto, ¿vale? Uh-huh. Los rosados pueden ser monovarietales de uva tinta. Ahí ya tienes una diferencia. Vale. Y el rosado sabe a rosado. Es que su espectro organoléctrico está más cercano al blanco con frutita, vamos a decir. Uh-huh. Y el espectro del clarete está en un tinto, ¿vale? Con menos estructura, normalmente más frescor, bueno, más ligero, más ágil. Pero para mí es un tipo de tinto.
En los últimos años se han puesto muy de moda los rosados, sí. Y sobre todo los rosados más pálidos. Y ha habido también como una reivindicación del clarete, ¿no?
Claro, pero es que hay mucha confusión. Insisto...
Pero es verdad que por tonalidad, si solo los viéramos sin probarlos y sin saber nada de ellos, tú podrías confundir un rosado con un clarete.
Es que depende de la filosofía que tenga. Es que tú fíjate, hay bodegas que han llamado clarete a su vino y están haciendo rosados. Sí. No son claretes. Entonces, claro, si alguien te dice que eso es un clarete, pues tú dices, pues si lo confundes, ya, pero es que no lo es. Es que eso es un rosado. Porque hay bodegas que están identificando clarete con rosado. Sobre todo, por ejemplo, en la de Ocigales, ¿no? Que es una de las patrias del clarete. No está legislado esto y es un poco ambiguo. Pero en lo que yo tengo en la cabeza que es un clarete, tú sí notarías. No es lo mismo un rosa, ¿vale? Que un tinto con agua, entiéndeme. ¿Sabes? Que un rojo diluido. No es lo mismo.
Esto es café para cafeteros, ¿eh?
Sí.
En España, de todas maneras, se produce muchísimo más rosado que clarete, ¿no?
Hombre, sí, claro.
¿Y por qué el rosado hasta hace no mucho tiempo estaba considerado como poco un vino de segunda? Menos importante.
Bueno, coño, porque las bodegas también lo consideraban así. O sea, aquí no le podemos echar la culpa al Gastroser.
Pero el producto como tal... Si se hace bien, puede ser un...
Si se hace bien, vinazo, tú puedes llegar a lo que quieras, ¿no? Y los grandes rosados del mundo, que para mí son Chateau Simone, Chateau Pivarnon, ¿vale? Que son de la zona de la Provenza en Francia, no tienen ningún tipo de... No sé cómo decirlo, de complejo. También tú vuelves a pensar en Francia, los champán rosados son muchísimo más caros que los champán normales, ¿no? Si tú coges el Pefli 4 rosado, pues será 20 o 30 euros más caro que el normal. O sea, este concepto del rosado mal es una cosa que sí tiene cierta internacionalización, pero sobre todo muy española, porque entre otras cosas, los vinos más baratos de las bodegas han sido los rosados. El rosado más... el primer vino de culto y gentrificado de este país, de España, es el Viña Tondonia Rosado Gran Reserva. Y era uno de los más baratos de la bodega. salía. Es un vino que se nos olvidó que existía.
Ahora ya no, ¿no? No. ¿Cuánto vale ahora?
Bueno, es que se está gentrificado. Yo lo he visto en una carta de un hotel de 5 estrellas aquí en Madrid a 600 euros la botella. Pero ese vino, cuando se nos olvidó que existía, porque del 2000 al 2008, las añadas no salió, la 2008 salió en 2018, más o menos son 10 años, ¿vale? Entonces nos había olvidado que este vino existía. Y cuando salió el Tondonia Rosado del 8 en 2018, ¿vale? Pues un gran reserva. Claro, dijo, ¿verdad? Si esto existía. Y valía, dependiendo de la tienda, entre 16 y 20 euros la botella. En un Corte Inglés lo tenías, en la zona Gourmet Experience y tal. Pero lo tenías en un Corte Inglés. ¿Qué ocurre? Que se volvió de culto, se gentrificó y todo esto, pero sí que es cierto que la propia Tondonia ahora se ha encontrado con esto, pero ellos tampoco lo valoraban especialmente, ¿sabes? Nadie lo ha valorado. Yo, para mí, la única bodega que ha sido muy pesada, en el buen sentido de la palabra, queriendo complejizar, sofisticar, poner en valor el rosado, para mí es Chivite, ¿vale? Y su colección 125, que desde siempre ya tuvo cierta naturaleza de jerarquía, o sea, ya no sé a cuánto salió en su momento, es un vino que lleva 25 años, pero es un vino que vale 25, 30, 35 euros, o sea, ya no era lo más barato que tenía Chivite. Y el otro, aunque su precio no sea tan exigente, es Can Raffles del Scouse, ¿no? En el Penedès, ¿no? Chivite Navarra, Can Raffles del Scouse en el Penedès. El gran rosado, se llama así, Gran Rosat. Es un vino de 15, 16 euros, elaborado a través de Merlot. Y es el otro en el que la propia bodega te decía, guárdalo. No es un vino para beber el año con fresquito y no enterarse. No frivolices con esto. Guárdalo, verás qué rico está.
Si te pongo como límite los 20 euros, ¿este sería el mejor rosado de España?
Desde luego, es uno de los de más prestigio y uno de mis favoritos. Sobre todo, y le digo a la gente que si tiene interés en esto, que se pasee por las Gourmet Experience de los Corte Inglés, porque normalmente se les atascan añadas, y si la última que están vendiendo es 24 o 25, 25 puede ser, no, 24 será, lo mismo te encuentras un 20, un 19, un 18, ¿sabes? Hay una botella por ahí suelta, eso es al mismo precio, porque no lo inflacionan, es que se ha quedado ahí por lo que sea, ¿no? O ha aparecido por lo que sea. Eso es impresionante.
Eso es un tesoro.
Eso es impresionante.
Bueno, a ver, dime tu top 5, top 5 de mejores rosados de España.
Bueno, aparte de los que he dicho, a mí me
bueno,
gusta.
Bueno, pero el que has dicho de Chivite, ¿ese cuánto vale?
Es que ese estará, yo creo, en 25, ¿no? En 30, por ahí estará.
Bueno, pues ese sí, lo es ponemos más, fuera de.
Y Tondonia.
Pero Can Raffles lo pondrías en el 1.
Y Tondonia costaba eso, amigos.
Ya, pero ya no.
Ya no.
Can Raffles,
para mí, el rosado de Pardas me encanta, pero me encanta, ¿vale? Que es Bodegas Pardas del Penedès, es otro del Penedès, una de las grandes patrias del rosado, pues es el Penedès. Uh-huh. Lo único en un caso es a través de la Merlot y en otro caso es a través de la Sumol, ¿vale? Con lo cual, si tienes xenofobia en pelográfica, pues vete a la Sumol, ¿no? Y si no tienes xenofobia en pelográfica, pues vete a la Merlot, aunque va a estos precios, cómprate los dos.
¿Sabes? ¿En Rioja un buen rosado de menos de 20 euros?
En Rioja un buen rosado de menos de 20 euros, pues espérate, antes te voy a decir Navarra. Que hay la gente de la Calandria, Pura Garnacha y tal, tiene uno que se llama Sonrojo, que sí, no es que sea por debajo de 20 euros, es que creo que está por debajo de 10. Es 7 euros y algo, 7, 80, 8 euros. Y está buenísimo, pero vamos, de locos.
Porque el rosado, para un consumidor no iniciado, como tú te refieres a la mayoría de los españoles, ¿en qué momento de consumo, con qué tipo de comida crees tú que es ideal?
Bueno, a ver, el arquetipo es el arroz. Siempre, ¿no? Aquí no me estoy saliendo.
Paella del domingo,
combinamos. Paella del domingo, pues eso. Hay veces que en ciertos guisos que tiene involucrado el pollo, pues desde un pollo asado de estos piripiris, ¿no? ¿Se llama esto?
No sé.
¿No se llama así?
Esto. Yo no sé qué pollos compras tú.
Pues no se llama así el piripiri este que es portugués, esa manera de hacerlo.
Ah, pues no lo conozco.
Yo creo que sí. Pues eso, ese tipo, un pollo asado de estos o en algún siempre con carnes blancas, no muy invasivas, ¿no? Para que un poco destaque esa parte divertida, frutal del rosado.
Vale. Vale, pues hemos hablado del Penedès, hemos hablado de Navarra, Rioja, también es otra de las cunas del rosado, ¿no?
Rioja es que claro, no sé el precio, pero Valenciso tiene un rosado que también está súper súper bien. Lo único que no sé, ¿sabes? Es que te lo voy a mirar en directo, ¿eh? Pero yo creo que a lo mejor son 20 euros, pero bueno, pues yo qué sé. Pero ese es impresionante, ¿eh?
Yo también.
Ah, bueno. Y también está. Fíjate, una opción a lo mejor como muy tonta, ¿sabes? Que tú dices, el Kuhner rosado. Mm. El Kuhner rosado está de cojones. Pero de cojones, ¿eh?
Y Somontano. Somontano tiene mucha oferta de rosado también.
A ver, lo que pasa es que el Somontano ahora mismo, que está fuera del ADO, ¿vale? Uh-huh. Pero ahora mismo hay un chico que está adquiriendo casi un culto automático y se está empezando a gentrificar, aunque está fuera del ADO, ¿eh? Se llama Jorge Olivera. Pues este hace un fresqueo radical, que eso sí, hay ciertos fresqueos, ¿no? De vinos, vamos a decir, ligeros y fáciles de beber, pero complejos, que sí se pueden confundir con un clarete, ¿sabes? Aunque uno de los que a mí más me gusta, que es a través de la Syrah, ese es tinto 100%. Pero en estas cosas, si estamos yendo, ¿no?, por vinos veraniegos, ya sean de capas muy bajas, muy ligeros, si tienen uva blanca, pues podemos considerarlo un filblen, un clarete o lo que sea, o un rosado. Y si te quieres llamar Somontano, Jorge Olivera. ¿La putada?
¿Se llama así la bodega?
Sí, él se llama así, Jorge Olivera. La putada es que es difícil de encontrar, ¿sabes? Uh-huh. Porque se está agotando y tal. Pero está por debajo de 20 euros. Lo que pasa es que va a durar... O sea, el Tondonia rosado Gran Reserva de ahora, ¿sabes? Sin que sus vinos sean rosados, ¿eh? Aunque tiene estos estilos frescos y tal, es Jorge Olivera.
Supongo que hay otras zonas también. Pues en Valencia, ya que hablábamos de la paella, en Murcia, que sé que has estado hace poco.
Sí,
no sé si en Andalucía se hacen rosados.
Hombre, en Andalucía hay uno que me gusta mucho, que es el de Cortijo los Aguilares. Uh-huh. Además, es un rosado que, bueno, esto también hay que decirlo. Tú antes estabas hablando del color provenzal, que es este color como piel de cebolla, ¿no? Como un rosa pálido.
Uh-huh. El de Brangelina.
El de Brangelina. ¿Sabes? Pero luego los rosados que te estoy diciendo, tanto del Canrafus, Pardas o el de ahora del Cortijo los Aguilares, son un rojo fuerte, son un rojo fresa, vamos a
casi
decir.
Casi neón.
¿Sabes? Es un rojo llamativo, lo que estoy diciendo. Luego, ojo, hay rosas pálidos que son luego contundentes, ¿eh? Ayer estuve en Domaine de Chauf, ¿no? Un Ribera del Duero que hace, ellos lo llaman clarete, ¿vale? Yo para mí es un rosado, pero lo que están haciendo, pero bueno, pues para adelante, si ellos lo llaman clarete, y tú ves si tiene color provenzal. El de Marqués de Murrieta también tiene color provenzal.
¿Y las islas?
Pero luego son contundentes, ¿eh?
Mallorca, Canarias, bueno, Mallorca, Menorca, Ibiza.
A ver, en Canarias yo ahora mismo no caigo en un rosado, así que Suerter del Marqués. Suerter del Marqués tenía uno, que no sé si se llamaba Malvasía Rosada
o algo
así.
Lo que pasa es que los canarios suelen ser más caros, ¿no?
Sí, no creo que esté por debajo de 20 euros.
¿Y en Baleares? ¿Hay alguno que...?
En Baleares estaba uno que hacía un chico que, bueno, que es de la gente de Cántalo, que se llama Nacho Pistacho, y se llamaba... Creo que se llamaba Rosé Pistaché, ¿sabes? En mallorquín. Y ese estaba muy bueno, pero creo que... No sé, a lo mejor ese sí está por debajo de los 20 euros. Pero ahí andará, ¿eh? No es un vino caro. Y ese sí se puede encontrar en Decántalo, lo encontráis. Se llama Pistaché, o Señor Pistaché, o algo así.
Buen repaso al vino rosado.
Bueno, aquí estamos, ya ves tú.
Muchas gracias, Santi Rivas.
A vosotros, gastroseres, bebed bien. Y no os paséis con las temperaturas, que lo bebí muy frío y luego no sabe nada.
¿Sí? ¿Qué es lo ideal?
Hombre, que esté fresquito, pero no gélido. Porque no sabía nada. A los que yo estoy diciendo, tiene que estar...
¿Cubitera por la mitad o qué?
¿Cómo cubitera por la mitad?
La botella en la cubitera, pero no a tope de...
Bueno, depende del calor que haga afuera, pero tiene que estar fresquito, pero no gélido. O sea, tiene que estar pues como está un blanco, como una cosa así.
¿De la nevera?
De la nevera, depende tú. Yo la nevera la tengo a 5 grados, eso no, ¿eh?
Sacarlo un rato antes.
Sí, hombre. Si hay lo interesante, para mí lo mejor sí es tirar de cubitera, porque vas manteniendo el frío. Si el problema está en que esté lo frío que esté, si estás en una terraza o en un... Hay que no se corte la gente, hay que...
¿Usamos bien cubitera? ¿La cubitera?
¿A qué te refieres? Pues espero que sí. El hielo va adentro.
Me refiero a si...
Hay que echarle agua, eso sí, ¿eh?
¿Has observado malas prácticas con
cubiteras? Bueno, sí, hay veces que le echan hielo y ya está. Entonces, claro, eso se va a derretir en la vida. O sea, hay que echarle hielo, por supuesto, pero hay que echarle agua. Uh-huh. Y si puedes, sal. También, ¿no? Que hace como de
hace que transmita mejor, ¿no?
Bueno, hace que se derrita antes. Entonces da más frío.
¿Y algo más? ¿Alguna cubitera con forma graciosa que te haya llamado la atención?
Yo tengo... no sé, con forma graciosa no sé, pero yo tengo una muy bonita de Moët Chandon de los años 50, que es una maravilla.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Yo tenía uno que era como un sombrero de copa, pero era cubitera con forma de sombrero de copa. Así, para
sí, sí, las no anécdotas. Sé, no sé. Yo tengo una de colección de los años 50. No, no tiene forma de dinosaurio ni nada de esto.
Mira, otro día podemos hablar de...
formas de cubiteras.
Cubiteras de Wallapop. A ver qué cosas encontramos.
¿El qué?
No, cubiteras de Wallapop.
Ah.
No sé.
Hay mercado. Yo cuando saco esta cubitera por Instagram me han ofrecido dinero. Hay gente que colecciona cubiteras. Sí, sí. Y sumas bastante estimables. De decir, quiero esa cubitera. Y yo, no.
¿Cuánto te han ofrecido?
600 euros.
¿Y has dicho que no?
Hombre, claro. Mi cubitera.
Santi Rivas, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, gastroseres. No os vendáis al turbocapitalismo.